Seguimos aquí en este programa especial que estamos haciendo junto a Jorge Arauz Vadillo. Soy Pablo Cohen, el invitado es Nelson Gerner, que nos ha hablado bastante ya de su vida, pero yo quiero llegar al Colón. ¿Cómo llegaste al Colón?
Yo llegué al Colón justamente a través de un premio que gané. En el año 86, en el centenario de la muerte de Liszt, se hizo aquí un concurso en Buenos Aires, organizado por una comisión de homenaje a Liszt. Y bueno, yo gané el primer premio.
¿Y el premio fue tocar en el Colón?
Y el premio era nada menos que tocar en el Colón con la Filarmónica, sí. Aparte, para mí era tremendo, era la primera vez que tocaba con orquesta en mi vida.
¿Cómo fue tocar en el Colón? Y con orquesta, ¿no?
Y con orquesta. Recuerdo tantas cosas. Me acuerdo que de ese primer ensayo con Calderón y con la Filarmónica. Tenía 17 años. Tenía detrás mío una corriente de simpatía y de entusiasmo importante. Pero bueno, yo sentía una responsabilidad enorme. Sabía lo que era tocar en ese teatro, que no solo es nuestro primer coliseo, sino uno de los teatros del mundo, ¿no?
¿Cuál de los dos conciertos tocaste?
El primero.
¿Cómo fue el concierto?
El concierto, bueno, empecé con algunos errores. Me acuerdo que técnicamente tuve algunas cositas.
Tocabas notas vecinas.
Sí, tocaba algunas notas vecinas. Sí, sí, sí. No hace muchos años volví a escuchar esa grabación. Me reconozco en algunos fraseos, en cierta forma de respirar, ¿no? Bueno, ahora lo hago completamente distinto, menos mal. Pero sí. Todavía me reconozco en algunas cosas.
¿Cómo siguió la vida después del Colón?
Bueno, ya antes de tocar en el Colón, tuve la oportunidad de tocar para Marta Argerich. Y ahí surgió lo de mi beca para irme a Europa. Entonces, ese también es otro momento importante en mi vida, ¿no? Nunca imaginé que iba a tener la posibilidad de tocar delante de Marta.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en un departamento justo enfrente al Museo Nacional de Bellas Artes.
Era la época en que ella venía, pero no tocaba. O sea que
no, esa vez sí tocó.
Fue
en el año 86, cuando volvió cuando después de muchos años de ausencia.
Sí, que tocó los tres conciertos.
Exactamente,
con orquesta, sí.
Yo estuve a la mañana en el ensayo y estuve en el concierto. Era la primera vez que yo veía esa ductilidad enorme, ¿no? De tocar a la mañana de una manera y a la noche de otra. Y no sabía con cuál de las dos quedarme, ¿no? Porque en las dos había ese fuego, había esa cosa intuitiva, arrolladora. A los pocos días se organizó una reunión con jóvenes pianistas, con estudiantes. Y bueno, yo toqué en esa reunión, yo fui el primero en tocar. Sucedió algo muy cómico porque, lamentablemente, la reunión empezó muy mal. ¿Sí? Marta se refugió en la cocina de ese departamento donde nos recibían, porque habían dispuesto las sillas como si alguien fuera a dar una clase magistral, me acuerdo. Entonces eso la irritó muchísimo, porque ella quería un encuentro informal con nosotros. Y bueno, ese pequeño grupo de jóvenes estudiantes que éramos nosotros, nos refugiamos también con ella en la cocina y de a poquito la convencimos de salir de ahí.
Se aflojó.
Se aflojó.
¿Qué opinión te dio? ¿Te acordás qué es lo que te dijo, qué te señaló?
Sí, fue muy positiva. No tuvimos la oportunidad de hablar mucho.
Pero bueno, decías que eso te ayudó para ir después a Europa con la beca.
Sí, porque a los pocos días de esa reunión recibí un llamado y me cuentan que Marta Argerich me había nombrado como becario del Consejo de Arte y Ciencia de la Fundación CIMAE, que ella presidía en ese momento de manera honoraria, que era el hoy desaparecido Centro de Investigaciones Médicas Albert Einstein.
Llegaste a Europa. ¿Cómo fue eso?
La llegada a Europa fue dura.
¿En el 87?
En el año 87, sí. En septiembre del 87.
¿A dónde llegaste?
Y llegué a Ginebra, también por consejo de Marta. Le pregunté, ¿y con quién me aconsejas que vaya a estudiar? Y me nombró algunas personas que francamente no conocía. Me nombró a María Tipo. Y el nombre de María Tipo yo lo conocía, porque alguna vez había escuchado grabaciones de ella por la radio en Argentina.
Jorge, antes de irnos a Europa con Nelson, ¿querés escucharlo a Nelson tocando junto con Marta Argerich?
Es lo que me parecía que estábamos perdiendo, tanto hablar de su relación con Marta.
¿Vos tenés ganas de escucharte tocando con Marta?
Y en realidad la relación, cuando empieza a cuajar, es cuando tocan juntos.
Bueno, entonces vamos a escuchar a Nelson Gerner con Marta Argerich haciendo la primera de las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. ¿Qué dúo el que estábamos escuchando? Marta Ejerich y Nelson Gerner, la primera de las danzas sinfónicas de Rachmaninov. Un gusto. ¿Te gustó? ¿A vos te gusta escucharte esto con Marta?
Sí, 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 me gusta porque es una de las obras que más hemos tocado juntos y quizás la que más hemos vivido por eso también, ¿no?
Bueno, pero no tenemos más que adelantarnos porque recién llegaste a Europa y vos no te diste cuenta.
¿Por qué decías que fue duro tu llegada?
Bueno, yo era un chico que no había salido nunca de mi casa, de un entorno familiar, de un entorno de estudio, pero en el que, por así decirlo, todos se organizaban como para que yo pudiera estudiar, para que yo pudiera dedicarme de lleno a la música. Y bueno, llegás allá y yo nunca había ido, por ejemplo, al correo, a pagar una cuenta, o a hacer algo que corresponde a la cotidianidad.
¿Dónde vivías, Nelson?
Vivía, no en Ginebra, pero a pocos kilómetros.
¿Pero en dónde?
Del lado francés.
¿Una casa, un departamento?
Sí, sí, en una casa. Sí, conseguí rápidamente una casa. Con un piano vertical. Y bueno, y me las arreglaba como para estudiar en el conservatorio.
¿Y empezaste a estudiar con María Tipo?
Sí, enseguida. Es decir, yo me fui de acá en septiembre del 87 y a los pocos días hice mi examen de admisión para el Conservatorio de Ginebra.
¿Cuánto tiempo pasó desde que llegaste al Conservatorio de Ginebra hasta el concurso?
Pasaron 3 años.
¿Qué hiciste en esos 3 años?
Estudié muchísimo, toqué muy poco en público, poco. María Tipo había organizado para nosotros, cuando digo nosotros, hablo de sus alumnos, ¿no? Había organizado un ciclo integral de sonatas de Beethoven, un ciclo integral de sonatas de Mozart, y yo participaba, naturalmente, en esos ciclos.
Disculpame que te interrumpo. Vos sabés que hace unos años tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Pinchas Zukerman, el gran violinista israelí, y él me contaba que él tuvo la suerte de que Isaac Stern lo tomó y lo sacó a los 3 años de tocar en público. A Isaac Stern le dijo, basta, vas a estudiar, vas a dejar de tocar en público y vas a empezar a darte cuenta de que a eso se llega después. ¿A vos te pasó exactamente eso?
Exactamente eso, sí. Es una época, esos años de formación, esos años que son claves, en los que uno tiene que concentrarse en el estudio y no en tocar en público. Si bien es importante también tener algunos conciertos como para, por así decirlo, foguearse, ¿no? Para ver cómo te sentís, cómo te encontrás en el momento de salir al escenario. Todo eso también es importante, es decir, hay que contemplar los dos aspectos. Una exposición, digamos, no muy asidua, pero algo tiene que existir también de
eso. ¿Y el pánico escénico funciona, existe, es real?
Es real. Pienso que lo voy a sentir toda mi vida.
¿Sí?
Sí. Pero es que si no lo siento, no estoy bien. Las pocas veces en las que no lo he sentido...
Pues yo he tenido la oportunidad de preguntarle a muchos músicos, me dicen, el pánico escénico a mí no me funciona, no existe. Yo toco, canto como si estuviera en el living de mi casa. Me cuesta creerlo, pero lo dicen de una manera tan categórica que debe ser que en algunos le funciona así.
Sí, a mí también me cuesta creerlo. En el sentido de que uno puede liberar las energías creadoras o recreadoras solamente si está muy movilizado interiormente. Y yo creo que esa movilización pasa también por, no diría por el pánico hacia el público, porque el pánico es una palabra que puede tener
es
una...
muy dura.
Así, es una palabra dura y es una palabra que puede tener una connotación que paraliza. Y esto al contrario, en lugar de paralizarte, te puede llegar a dar alas, ¿no? Justamente es lo contrario, de alguna manera. Pero sí creo que la música que estamos tocando es tan superior a lo que nosotros podamos llegar a ser como intérpretes, que cómo no sentirnos bajo el peso de esa responsabilidad, ¿no?
Ya que hablaste, Nelson, de tu relación con, de la relación con el público, la relación con el público siempre es el problema. Y el pánico escénico surge de una relación que uno no sabe qué va a suceder, ¿verdad? Vos escuchás a otros pianistas de tu generación, ¿no es cierto?
Sí.
Vas a recitales.
Sí, voy a recitales.
Bien. Seguramente no todos son buenos, ¿no?
No, no todos lo son, no todos tienen esa misma relación con el público que quizás que uno busca, inclusive.
La relación,
¿no?
Con el público.
Sí, sí.
No, yo creo que no hay que sacralizar tanto la relación con el público, pero es una idea mía. Porque yo te preguntaba si algunos no son buenos, porque el público los aplaude a todos.
Sí.
¿Cómo es eso?
Vamos ¿qué a hacer sentís? Crítica del
¿qué
público
pasa
ahora?
Por tu cabeza? ¿O cómo digerís vos, Nelson, el hecho de que el público aplauda con la misma intensidad a un muy buen pianista y a un pianista regular?
Bueno, eso es algo que me acuerdo que si volvemos un poco a una etapa más temprana de mi exposición al público, de mi carrera, me llamaba poderosamente la atención
claro.
¿No? De que un pianista que tocara pero de manera sobresaliente y más tuviese el mismo éxito que un pianista honesto,
claro.
¿No? Me parecía hasta increíble. Pero bueno, yo creo, de nuevo, ¿no? Volvemos a lo mismo, que todo aquello de lo que estamos hablando es extremadamente subjetivo. Y bueno, hay cosas que son simplemente inexplicables. Sí. Ahora, yo creo que para el artista y para el camino, tu camino de intérprete, sí es bueno tener en cuenta justamente eso que vos decías. Es decir, que no siempre el nivel, de alguna manera, de éxito que uno ha obtenido, no significa.
Claro, el aplauso no es el que
decías. No es el parámetro de lo que sos como intérprete.
Claro, y sin embargo...
Porque viene un pianista inferior y lo aplauden de la misma manera.
Exactamente, o viene un pianista que en vez de hacer pianismo hace más teatro que pianismo.
Sí, claro.
Lo sabés, o uno se da cuenta que ha estudiado mímica junto con
él. Sí, y eso hoy en día abunda.
Claro, abunda. Sí. Y al público le gusta mucho.
Y al público le gusta, tiene gancho con el público, como diríamos.
Y entonces,
¿no?
Uno duda un poco
sí.
De la capacidad de discriminar del público.
Es que justamente va más allá de lo que es estar tocando frente a un público. Si, por un lado está la relación con el público, pero está lo que se pone en juego es... De alguna manera, tu vida, porque es tu relación hacia una obra maestra de la historia de la música muchas veces, ¿no? Como yo este año vine a hacer acá las sonatas a Hammerklavier, es uno de los monumentos más grandes de la historia de la música. Entonces, ¿cómo no sentir esa inmensa responsabilidad de, bueno, que soy una hormiguita al lado de esa obra?
Lo que estamos hablando es lo que desde la antropología o desde los estudios culturales se le llama la performance. Un hecho que tiene lugar en vivo, en un lugar determinado en el cual interactúan alguien que lleva adelante determinado tipo de actividad y el público que reacciona frente a eso. Hay montones de estudios sobre estos y nunca los parámetros estéticos tienen una contundencia absoluta.
No, nunca lo tienen.
Jamás.
No pueden tenerla.
Yo creo que, en todo caso, yo entiendo perfectamente lo que vos decís. Es tu actitud de vida frente a una obra determinada, independientemente de que el público tenga 80, 20 años, sea masculino, femenino, o lo que fuere, sean 100.000 o 2.
Claro, sean 100.000 o 2 es lo mismo.
Es una actitud, obviamente, que la performance implica que el público también incide en vos y te motiva de una manera diferente.
Por supuesto.
Pero es muy difícil de llevar eso. Vos decías que no es matemática. Afortunadamente, la música no es una ciencia exacta. Coincido con vos perfectamente.
Creo que tenemos que llegar a un punto en el cual ya no podemos verbalizar ciertas cosas, porque ahí sí que corremos el riesgo de minimizarlas, ¿no?
Bueno, pánico escénico no tenemos y pánico radial tampoco. No. Te vamos a hacer escuchar Rachmaninov, pero no ahora junto con Marta, sino solito. ¿Te animás?
Sí, me animo.
Vas a tocar los Etudes Tableau, algunos de ellos. También vamos a escucharte cuando eras muy joven, un disco de la década del 90, comienzo de la década del 90, tu primer compacto. Y tocabas Rachmaninov solito con tu alma en un estudio. ¿En un estudio era?
Sí, en un estudio de grabación.
¿Cómo es eso de tocar en un estudio de grabación?
Al principio me costó muchísimo, porque me faltaba justamente eso
público.
Que te da el público, esa energía vital. Que es tan importante. Yo hablaba hace un rato de movilización interior, ¿no? De una cosa que te lleva a canalizar un montón de cosas, todo lo que sentís frente a una obra. Y bueno, eso me costaba a mí muchísimo en un estudio de grabación.
Sí, los Etudes Tableau y el estudio de grabación, todo junto acá, Nelson, Nelson Gerner, Rachmaninov y los estudios, la grabación y los Etudes Tableau.
Bien. Thank you.
Seguimos en este programa especial grabado en el mes de enero, en verano, cuando Nelson Gerner está en Buenos Aires, y dedicado a él porque el hombre vive en Ginebra y me tiene que explicar cómo fue que ganó el premio de Ginebra. ¿Cómo fue que llegaste a ese concurso? ¿Y con qué expectativas llegabas?
Bueno, antes de ese concurso hice dos concursos previos. El concurso de la Primavera de Praga y también el concurso Busoni de Bolzano. Y bueno, los resultados no fueron todo lo que yo había esperado. Creo que quizás no estaba lo suficientemente preparado como para ese tipo de exposición que no conocía. Es tan diferente lo que es dar un concierto, ¿no?
De todas maneras, es casi imprescindible para poder emprender una carrera.
Es casi imprescindible.
¿Qué edad tenías?
Ahí ya tenía 21 años. Eso fue en el 90. Y esas experiencias previas, en las que, bueno, los resultados no habían sido los que yo había esperado, también me sirvieron como para, por lo menos, tratar de desentenderme de ese aspecto, ¿no? Y entonces traté de tocar como si estuviese dando un concierto. Y eso, por lo menos para mí, a mí me resultó.
Pero la experiencia de estar junto a 20 pianistas que van a competir. Competir no es una palabra cualquiera en un concurso, van a competir con vos. Son rivales que se desean la muerte, ¿no? ¿O no?
Bueno,
¿cómo se siente eso?
Hubo un elemento importante y creo que fue el siguiente. No tuve mucho contacto justamente con los rivales, entre comillas. Porque yo vivía en Ginebra. Es decir, no me tocó justamente la experiencia de compartir... De compartir vivencias. Yo estaba en el departamento que alquilaba, estudiaba, me presentaba a las pruebas y voluntariamente evité justamente esa exposición, ese contacto. No quería tenerlo, porque me pareció que justamente el estar un poco replegado en mí mismo y en lo que yo trataba de hacer era quizás la clave. No sabía si iba a ser la clave, pero entendí que sí, de alguna manera. Y eso me ayudó.
Bueno, ganamos el concurso, estamos muy felices. ¿Cómo fue ese momento?
Fue uno de los grandes momentos de mi vida.
¿Vos pensabas que podías ganar el concurso? ¿Tenías confianza?
Sí, pensé que podía llegar a ganar porque...
Además los concursantes no se escuchan unos a los otros porque no, normalmente no se puede en los concursos. ¿Vos escuchabas a los otros pianistas?
No escuché a ninguno. Ah, pero me tengo que corregir. Sí escuché a uno de mis colegas.
Contá cómo fue ese momento tan importante en tu vida que dijiste ahí y yo te interrumpí. Contá tus vivencias.
Es que fue el primer gran logro. Más allá de lo que representó así mi debut en el Colón, yo diría que mi primer gran logro fue ese. Y también fue un logro porque después de haber tenido dos experiencias no tan positivas en los concursos precedentes, tuve que hacer todo un trabajo como para tratar de dar lo mejor, lo que podía dar en ese momento. Y eso resultó y me dio una enorme confianza en mí mismo. Y también me abrió las puertas de muchas cosas. El concurso de Ginebra tiene gran prestigio, pero no tiene toda una agenda de conciertos ya lista para el primer premio, como lo tiene el Gesamtanda de Zürich, por ejemplo, o el concurso Leeds de Inglaterra, o el Tchaikovsky de Moscú, o el premio Chopin, ni hablar, ¿no? Es decir, es un concurso que brinda pocos compromisos para el ganador. Y bueno, ahora lo veo como un plus. En aquella época yo decía, sí, el premio es importante, es prestigioso, pero los conciertos son pocos.